la manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil.
Buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Mi nombre es Miguel Alejandro Jaez. No sé cuántas personas nos estarán escuchando ahora mismo, a lo mejor ninguna, a lo mejor una. Bienvenidos al Solar. Esto es un podcast que vamos a estar realizando a partir de ahora, un podcast que no pertenece a la linchera, pero que sí es parte de los espacios que conforman ese pequeño universo de colaboraciones sobre el cual se levanta el proyecto de la trinchera. El Solar va a ser un espacio, este es el segundo episodio, el primero no ha salido, se está editando todavía, cosas que pasan. Va a ser un espacio de conversaciones. Aclaro que son conversaciones y no entrevistas. Yo no soy periodista, no domino el periodismo y me gusta hablar demasiado como para dedicarme a hacer entrevistas, por tanto el formato va a ser de conversaciones. Me gustaría aclarar que estos podcasts van a estar transmitiéndose al menos una vez por semana, no tiene día fijo. Como comprenderán, es bastante difícil lograr transmitir en vivo un día fijo a la semana, al menos por ahora, pero sí va a tener una periodicidad semanal. La particularidad de estos episodios es que todos van a ser en vivo. De hecho, ahora mismo estamos grabando debajo del
puente Almendares,
de la base del puente Almendares, y con tremendo aire, tremendo ruido. Me imagino que a pesar de que se cuenta con un micrófono relativamente serio, se puede escuchar todos los ruidos ambiente. Ahora mismo tremendo aire. La otra particularidad es que los episodios van a tener cortes de 15 minutos. Cada 15 minutos hacemos una pequeña pausa de 30 segundos, un minuto, y continuamos al aire. Y bueno, nada, hoy que es el segundo episodio, a pesar de que el primero no ha salido, me voy a estar conversando sobre el cambio de nombre de la carrera de filosofía. Era algo que había debatido en las redes con algunas personas, es un tema que se quedó pendiente, es un tema incluso que se va a estar tratando en el próximo espacio de debate Trinchera Abierta. Pero bueno, ahora vamos a estar conversando sobre eso con un joven, joven igual que yo, por cierto, Ahmed Toledo, que es un anarquista cubano, es activista, vinculado al grupo, al Centro Social Ahora. Ahora también es podcaster, está lanzando su propio podcast que se llama La Nota Negra. Y bueno, Ahmed también es estudiante de filosofía. Entonces, Ahmed, bienvenido.
Bueno, buenas a todos los que nos escuchan y vamos a meterle.
Entonces, háblame un poco de esto. Yo te voy a hacer preguntas, tú me vas a preguntar. Vamos a ver qué sale aquí. Cuéntame.
Ya, ok. El tema habíamos dicho que es el cambio de nombre de la carrera de filosofía. Pero vale señalar que no es solamente el cambio de nombre de la carrera lo que al final se realizó el pasado 28 de enero. Lo que ocurrió en sí fue una defensa pública de lo que sería la aplicación del Plan E para la carrera de filosofía, que casualmente era la única carrera que no se había adherido a este plan en el curso que ya había iniciado. No solamente se le cambió el nombre de filosofía marxista-leninista a filosofía, sino que también se actualizó todo el programa que tenía la carrera, de modo tal de que se ha logrado actualizar esos programas que están un poco ya viejos, se han llenado de fresco, y a la par, por supuesto, se intentó ser coherente con el mismo programa, dándole solamente el nombre de filosofía. Eso fue lo que aconteció el 28 de enero.
Bueno, Ahmed, tú sabes que yo no tengo una guía de preguntas, pero se me van a ir ocurriendo en la medida que vamos grabando y logro yo mantener un hilo de coherencia en mis ideas. Déjame preguntarte, ¿cómo fue recibido eso por los estudiantes, los profesores? ¿Qué ambiente hubo a lo interno de la facultad?
Bueno, esto es sintomático. Realmente, cuando vamos a hablar de cómo fue recibido por los estudiantes, no tuvo la gran recepción. O sea, realmente nunca ha existido, bueno, de gran parte de los estudiantes de filosofía no ha existido una gran inquietud sobre el mismo nombre de la carrera.
Espérate, que eso me llama la atención. no hay inquietud, pero por una cuestión de indiferencia, por una cuestión de que existe, de que, a ver, que hay una autopercepción sobre la carrera, que la gente que entra allá entra como convencida de que tienen que estudiar marxismo-leninismo. ¿Qué crees de eso?
O sea, es una cuestión de cuáles son las expectativas de cada cual y, por supuesto, de que hay que decir que la mayoría de los estudiantes que entran a la carrera de filosofía marxista-leninista ni siquiera la pidieron en primera opción, sino que la pidieron en última y al final pasan la carrera por no más que tener un título. Eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Incluso entran 50 personas y se quedan 12 en quinto año. Y aún así, de esos 12, tú no puedes decir que los 12 tienen el grado de comprometimiento, el grado de sentimiento de pertenencia hacia su carrera, como para que ahora mismo se mencionen esto, de que ha ocurrido un cambio en el nombre de la carrera y haya provocado algún tipo de entusiasmo. Realmente no es lo que se puede percibir. No así, por supuesto, con algunos pequeños grupos de estudiantes que sí estaban hasta cierto punto ocupados, y por supuesto en una gran cantidad de profesores que ya desde antes habían procurado que se realizara este cambio. En contraste con otros tantos, que son un poco más de la vieja escuela, que no estaban de acuerdo. Pero ahí, te decía, muy sintomático. Hay personas que sí están a favor de este cambio de nombre de la carrera, que había hace años procurado que se realizara, y otros tantos que o no le interesa, un gran grado de indiferencia por parte de los estudiantes y otros profesores de la vieja escuela que no querían que se hiciera ese cambio.
Coño, amigo, compadre, ahora mismo acabamos de tener un pequeño momento de interferencia. Me estaba llamando mi mamá, fíjate. Y yo creo que los que estén escuchando van a sentir, o sintieron ya, o lo sentirán cuando les llegue la señal, un pequeño ahí, un sonidito raro, un timbrecito. Era mi mamá llamándome. Cuando termine esto urgente, tengo que llamar a ver qué pasó, que me está llamando mi mamá en medio del programa. Y oye, está muy bueno eso que me estás diciendo, y me recuerda, coño, me recuerda algo que a mí siempre me ha traído, que es la concepción de otra carrera, que es la carrera de física. Un saludo para mis amigos físicos, espero que escuchen esto en algún momento. Y es que el tema de ser selectivo, ¿no? ¿Tú crees que la carrera de filosofía no es selectiva?
La carrera de filosofía para nada es selectiva. Ya te decía, la mayoría entran en última edición. Conozco pocos de mi propio año que la eligieron en primera edición. Creo que somos 3 o 4 nada más. Y así sucede en todos los años. No existe ese grado de interés. ¿Qué te puedo decir? No es nada selectivo.
Eso deja mucho que desear, incluso todo eso da para un debate, porque puede incidir, no, eso incide directamente sobre el desarrollo y el futuro de la filosofía, al menos el conocimiento y de la aplicación de la filosofía en Cuba, porque bueno, yo creo que eso afecta muchísimo todo el tema del comprometimiento, compromiso, me gusta más la palabra, por cierto, el compromiso con el ejercicio de la filosofía como saber, que desgraciadamente en el mundo, no solo en Cuba, en el mundo está bastante en decadencia. Hoy en día se le llama filósofo a casi cualquiera que haga una reflexión social, ontológica o asociada al poder con cierta coherencia, con cierto grado de poesía en prosa. Pero bueno, eso creo que es otro tema. Entonces me dijiste, ya Candela, esa historia de cómo entra la gente ahí. Entonces los profesores sí les cuadró más, ¿no?
Sí, había un grupo de profesores que hace años estaban abogando por este cambio y lo recibieron con mucho entusiasmo, porque incluso, no, como te decía, no fue solamente el nombre, fue también todo el programa, lo que al mismo tiempo trae otro problema a colación, que es cuáles son las condiciones reales que tiene la academia para enfrentar este nuevo programa. Sí. Desde que ya teníamos el nombre anterior y el programa anterior, en la facultad existía un déficit en el claustro de profesores. Muchos de los buenos profesores de la facultad ya no están con nosotros. También hay...
Esa parte me cuenta mucho.
Exactamente. Y también existe un déficit de competencia de ciertos profesores. Y en fin, como el gran problema ahora, después que se apruebe este nombre y que se apruebe todo el programa, es cómo van a enfrentar el claustro actual todo ese nuevo programa, cómo se puede hacer. Y para mí eso es cardinal. Además que no solamente eso también, ¿no? Hay otro problema mucho mayor que tiene que ver un poco con este tema de la selección que me hablaba, y es que aunque la facultad fuera, aunque la carrera fuera selectiva a la hora de entrar a la carrera, para que la redundancia, hay un gran déficit en todo el sistema educativo en general. O sea, no importa qué tanto interés puedas tener tú en la carrera para entrar a ella, el gran problema es que ya tú vienes con una base que no es la suficiente para poder enfrentarte a todo un programa de estudio de la filosofía. Nada más que en primer año comienzas a estudiar a todos los pensadores clásicos, o sea, no tienes un background suficiente elaborado ya desde el preuniversitario para tú enfrentarte a ellos.
Coño, ahí caíste en una cosa, compadre. Yo de verdad que estaba loco por hablar de ese tema. Y es un viejo debate que yo vi hace algún tiempo, que es tremendo aire ahora mismo, mi clase historia. Un viejo debate que yo veo que... Un debate que reaparece incluso hace 2 años, creo. El debate estaba rondando en España y es el tema de la enseñanza de la filosofía. Y algunas personas consideran, afirman, que la filosofía como ciencia del pensamiento requiere, eso mismo que tú decías, un nivel de conocimiento, de referentes, no solo culturales, sino de referentes lógicos, que hacen casi imposible que una persona pueda salir con un conocimiento filosófico en un programa de pregrado que termina el nivel medio superior y entra. Entonces en España algunas personas hablan de que la filosofía debe aprenderse como un posgrado, después que te hace físico, matemático, químico, biólogo, economista, sociólogo, es que tienes algo, una base sobre la cual sostenerte y construir un pensamiento filosófico. ¿Tú crees de esto?
No, yo no, eso de construir de que la filosofía se estudia como posgrado, eso me parece una idea muy, vamos a decir, que hasta postmoderna, porque a fin de cuentas los grandes filósofos de tiempos atrás ya hacían filosofía de los 20 y tantos años, ¿no? Y tiene que ver bastante con el modelo educativo que tenían. No vamos a decir que es mejor para nada, o sea, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a la escolástica, a la enseñanza de la lógica, de estas materias de literatura clásica, filología, le daban a uno bases para cuando uno ingresaba a la universidad a los 20 y tantos cortos, ya tenía un background suficiente y cuando sales puedes elaborar por lo menos pensamiento complejo.
Sí, claro, no es el tema de la edad propiamente, sino lo que te indica la edad en cuanto a formación de la persona. Es decir, estamos en un punto donde a la hora ya, es decir, en aquellos tiempos, más atrás, cuando uno iba a estudiar filosofía o iba a hacer filosofía, ya contaba con todo un bagaje. La idea es que hoy uno cuenta con todo ese bagaje, con toda esa base para aprender filosofía después que termina la licenciatura.
Exactamente, no, de hecho, parte de ese bagaje lo recibes inacabado, incompleto en la misma carrera y se hace complicado. O sea, tú no puedes entrar a una carrera, tú no puedes comenzar a estudiar los clásicos si no sabes un mínimo de lógica, si no sabes un mínimo de literatura, cosas que debiste haber recibido en el preuniversitario, pero que ya no se dan. Porque creo, tengo referencia, que antiguamente en el modelo educativo anterior cubano también se daba lógica en el preuniversitario. Lógica ahora lo damos en segundo año, incluso en filosofía. Entonces, no es una cuestión de que hace falta un posgrado y entonces conocer la universidad. No, es que se puede recibir desde años anteriores, desde edades tempranas, y luego poder estudiar filosofía como una carrera universitaria.
Coño, sí, sí, por ahí va la cosa. Entonces, al final, estamos, hasta ahora vamos en que ya no es ni siquiera un problema del propio plan de estudio que puede ser la fuente de una aprensión filosófica, sino de ya con lo que viene uno incorporado a la hora de aprender determinadas cuestiones asociadas a la filosofía. Amén, ya estamos llegando al momento del primer corte. A los amigos que nos escuchan, nos pueden dar un minuto y medio, quizás 2 minutos, para continuar con la transmisión. Y bueno, seguimos ahora. Nos vemos pronto.
Bueno, ya estamos de vuelta acá en el podcast Solar, hablando sobre el cambio de carrera, el cambio de nombre de la carrera de filosofía. Estamos acá conversando yo, Amel Toledo y Miguel Alejandro Valles. Entonces, continuamos.
Bueno, Amel, nos habíamos quedado en el tema de la preparación necesaria para construir un pensamiento filosófico. Y hay una cuestión ahí que antes, o sea, podemos ordenar, ¿no?, el tema, y lo primero es cuán marxista-leninista era la carrera de filosofía, porque veo que se está hablando desde el cambio, celebrando el cambio, como si hubiésemos salido, como si la carrera de filosofía hubiese salido del marxismo-leninismo. Y eso, yo primero, aceptar que la carrera es propiamente una carrera, todavía, ¿no?, es una carrera marxista-leninista. ¿Qué tú crees de cuán marxista-leninista sea la carrera?
Bueno, para eso hay que hablar un poco de la historia del nombre. El nombre de la carrera de filosofía marxista-leninista, si no me equivoco, nace en los años 70, a partir de una implementación de un nuevo plan que, ojo, tiene mucha relación con la entrada de Cuba al CAME. La entrada a Cuba al CAME no solamente era un ajuste de un modelo económico, sino también un ajuste de un modelo cultural, educativo. Y fue en ese momento donde comienza esta realización de un plan de marxismo-leninismo, que era, si era tal, o sea, marxismo-leninismo entendido como era entendido en la Academia Soviética, humanista, con estas asignaturas súper locas como ateísmo científico y tal.
Y comunismo.
Exactamente. O sea, ajá. Y bueno, en los años 90 es cuando opera ya un cambio, se transforma ese plan, se establece un nuevo programa, y aunque había permanecido con el nombre de filosofía marxista-leninista, ya el programa no era tal. Sí, el marxismo llega a ser la materia fundamental de toda la carrera, pero ya se educa otras filosofías sin el despectivo nombre de filosofía burguesa contemporánea, como era tratada anteriormente, y así había sido hasta la actualidad. O sea, el reclamo de un cambio de nombre de la carrera no era más que una cuestión de coherencia, incluso, porque el programa nada tenía que ver con marxismo-leninismo.
Bueno, ahora que tú dices eso, yo tengo entendido, o sea, el cuento que me hicieron fue un propio profesor de la facultad, es que había sido por una cuestión de puro entusiasmo, según tengo entendido, ni siquiera en la Unión Soviética se llamaba licenciado en filosofía marxista-leninista. Yo conozco algunos graduados en la Unión Soviética y, por ejemplo, son licenciados o doctores en economía política y filosofía. Y ahora sí, pensando como los locos, yo creo que era más coherente que se llamara simplemente filosofía desde la óptica soviética, en primer lugar porque los soviéticos se les llamaban a sí mismos, o sea, como que esa era la verdadera filosofía. El simple hecho de poner otro nombre, estás como aceptando que coexisten contigo varias filosofías. No sé, eso es una idea que se me ocurrió. Y lo otro es que el nombre era un puro entusiasmo, o sea, que ese nombre se decidió poner una persona que entregó un informe del Ministerio de Educación Superior donde ponía el nombre, o sea, fue algo que no sé, según tengo entendido, que fue una decisión entusiasta para quedar bien. Y eso, o sea, siempre me quedaba con la duda, espero que algún día alguien me aclare, y por lo que veo tampoco tuviste la información precisa de cómo fue que...
Sí, pero me imagino quién fue.
¿Te imaginas quién fue el entusiasta? Eso no se puede decir aquí en vivo, ¿no?
Claro que no.
Bueno, no importa, ya todo el mundo sabe que a mí sabe quién fue la persona que le puso el nombre de la...
Yo dije que me imagino.
A mí se imagina, eso es que lo sabe, y se imagino por si pasa algo. Y lo otro, entonces, que ya la carrera, o sea, ya no venía siendo marxista-leninista en el sentido de cumplir con todos los cánones, con todo el programa educativo que sea marxista-leninista, ¿no? Ya la carrera tiene incorporado asignaturas que incluyen otro tipo de marxismo.
Bueno, realmente, y esto tiene mucho que ver con esto que te decía, el deterioro del claustro. Sí existían muchas otras, se impartían muchas otras filosofías, pero en cuanto a esa diversidad del marxismo, tampoco es algo que, por lo menos en la actualidad, se puede decir que también había, porque hay profesores que manejan otras escuelas de marxismo, pero no son la mayoría, y muchos de los profesores que sí tenían conocimiento de esas otras escuelas se han ido. Entonces, incluso se podría decir que era un marxismo ahí casi histórico, ¿no? O sea, se estudiaba la historia del marxismo, pero no tanto el marxismo duro.
El propio pensamiento marxista.
No.
Sí, yo tengo, bueno, nosotros sabemos, conocemos los casos de José Luis Acanda, María del Pilar Díaz Castañón, ahora recientemente, aunque no es tan reciente, el caso de Jorge Arocha, que al menos eran conocidos dentro y fuera de la academia como algunas, no es como absolutizar, de las personas con una mayor inmersión y conocimiento y dominio, no solo a nivel de conocimiento de la historia y de la cultura de esas corrientes, sino de la aplicación del uso de otras corrientes. Acanda con todo el tema de la escuela de Frankfurt, María del Pilar con toda el... bueno, yo veo mucho todo el tema de trabajos de Eliano Amar, Arocha, que era Arocha, te voy a caracterizar, pero esto no es definitivo, tú eres una especie de término medio, bebías de los dos y hacías algo, bueno, haces todavía algo muy interesante. a veces haces más, sabemos tus trabajos con Sartre y demás, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Entonces, la facultad, es decir, que también desde el punto de vista del marxismo, la carrera es coja.
Sí, por supuesto, tiene que ver con esto que te decía, hay un déficit total en el claustro, y ahora eso saca otro asunto, otro problema, que es la cuestión administrativa, que gran parte de este déficit de claustros tiene que ver con determinadas decisiones administrativas, con determinadas presiones que han ocurrido, y además porque, por supuesto, el sistema de educación, vamos a decirlo, trata bastante mal al profesorado, ¿no? Y todo eso ha conspirado para que haya ocurrido este éxodo de profesores que nos eran tan necesarios, que tenían un gran conocimiento, y ahora en estos momentos hemos quedado casi cojos con un programa por enfrentar que va a ser muy difícil de enfrentar, y el marxismo muy pobre.
Eso mismo te iba a tocar ahora, compadre, que ese nuevo plan, ya sabemos que la vieja era, bueno, el actual fue en su momento un programa de filosofía marxista-leninista con toda la ley, con toda la, no podemos decirle metatranca, porque la metatranca es algo serio, con toda esa tranca soviética a base de manual y de consignas establecidas, con las categorías bien definidas, todo era un ABC, un 2-3 que pasó más chévere. Fue evolucionando a un programa que, según tengo entendido, ustedes todavía trabajan historia de la filosofía por los abañanos.
Sí, estudiamos historia de la filosofía por los abañanos y también por los cuadernos de Rita Busch.
Vamos. Candela, bueno, eso también deja, sí, no hablas de administración, pero yo creo que hay muchas cuestiones desde el punto de vista de la estructura del conocimiento que vale la pena analizar. Y es eso, es decir, una carrera de filosofía marxista-leninista. Puede incluir a la vez una corriente existencialista que en teoría, todavía no, en la práctica teórica también es casi que excluyente con lo que pudiera ser un marxismo. Es algo interesante, es decir, cómo se va degradando y vamos a decir, ya sabemos que fue eso, primero marxismo-leninismo, fue un pseudo-marxismo-leninismo que se mezcla, y bueno, esto es algo que puede ser debatible, con incluso lo peor que puede ser el pensamiento filosófico o la historia del pensamiento, porque todo el mundo conoce, más o menos para los que nos escuchen, el Abañano no es considerado precisamente el mejor texto de historia de la filosofía, que se hizo por encargo, que reproduce una visión muy existencialista, a veces simplona, que no te deja con una visión lógica, o sea, la filosofía pensada como lógica, ese manual no te lo incorpora, te deja una especie de, me disculpan si estoy generalizando, yo tuve el honor de disparármelos casi completo y te deja una visión poética de la filosofía. A mí en lo personal me sabía eso. Pero este nuevo plan, o sea, ¿qué filosofía es? Una especie de filosofía, o sea, ¿cómo va a quedar? Una especie de programa de historia de la filosofía neutral, un programa inclinado hacia el marxismo, esperemos que no, por desgracia al marxismo. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tú crees? ¿Para dónde va esa historia?
Bueno, a ver, yo lo que te puedo decir es que no estoy tampoco enterado de cuáles son las particularidades de este nuevo programa. Lo que sí conozco es que se le dará más tiempo por ejemplo a la filosofía clásica alemana, que era algo que estaba, o sea, filosofía clásica alemana se daba en un semestre nada más, o sea, tenías que dar Kant, además tenías que meter Kant a toda la filosofía clásica alemana, incluida a Hegel, en todo un semestre. Ahora se le dan más horas clases, y aún así, nada más poniendo este ejemplo, que es el único que conozco, el único cambio significativo que conozco del programa, te das cuenta que tampoco para esa asignatura hay un claustro suficiente. O incluso el que daba filosofía clásica alemana anteriormente, por problemas de salud, se tuvo que retirar de la facultad. Y la pregunta ahora es, ¿quién entonces va a enfrentar eso? ¿Quién le va a enseñar filosofía clásica alemana a los nuevos estudiantes?
Coño, eso es algo que tú sabes que a mí me toca de cerca, sabes que a mí me encanta la filosofía clásica alemana. Yo, bueno, los que me conocen lo saben, los que escuchan y no me conocen, yo trabajo directamente Hegel, la ciencia de la lógica de Hegel, con María del Pilar, que bueno, después de Sara, Zaira, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Zaira de Río.
No, Rodríguez, no, Zaira. Bueno, tuvimos un pequeño momento, un pequeño momento aquí de lazo interdisciplinario.
Saida.
De el Pilar y según tengo entendido también acá anda, no tanto, pero sí Arocha continuó un poco mientras estuvo en la facultad de filosofía, el tema de la lógica de Hegel, y ahora se van a enfocar en la clásica alemana. Pero vuelvo a una pregunta, ¿y cómo van a trabajar la clásica alemana? ¿Es un enfoque existencialista? O sea, ¿dónde está la fuente? Esto lleva a otra pregunta más grande. O sea, ¿dónde está la fuente del conocimiento filosófico? Creo que este es el pueblo, el arroz con pueblo de este programa. ¿Dónde está la fuente? Es decir, hay una filosofía marxista-leninista que se degradó, evidentemente. Hace falta un cambio de, digamos, referente a la hora de construir pensamientos filosóficos a nivel académico. ¿Y dónde está esa fuente? Y yo digo esto porque hasta ahora, si las personas que se formaron bajo la égida del marxismo-leninismo, después bajo la égida de ese marxismo-leninismo mezclado con corrientes como el existencialismo, se dan cuenta, y aquí digamos un problema hasta semiótico, se dan cuenta de que hay que hacer un cambio. ¿Cómo ellos saben hacia dónde cambiarse? No hay nada más repetido en la historia del pensamiento que es que darse cuenta que algo está mal para construir algo desde el punto de vista lógico similar o exactamente igual. Estoy hablando de las judías del dogmatismo, que puede haber hecho determinados pensamientos como el estructuralista para al final caer en las mismas paradojas que se estaba cuestionando. ¿Qué tú crees de esto, de las nuevas fuentes? ¿Dónde está la fuente de ese nuevo pensamiento filosófico? Te la puse difícil a mí.
Me la pusiste demasiado difícil.
A ver, si no la hay. Yo espero que tú me digas que no la hay, pero estuve pensando, no importa.
Bueno, te puedo decir que si existe una fuente, no es específicamente marxista. Y en ese sentido, queda a ver quiénes son, porque te digo, todo esto es algo que está sucediendo ahora sobre la marcha. El año que viene se definirán quiénes van a ser los profesores que enfrentarán esas asignaturas. Y entonces podremos decir, vamos a tener más claro, podemos responder más claramente tu pregunta, ¿no? Pero en este momento, claramente no te puedo responder.
No, yo te pregunto, para ver tu criterio, tengo mi propia respuesta, yo realmente me muestro escéptico, y es que en realidad son las mismas personas, creo que esto remite al problema del sujeto, y si esto lo escucha gente que ha trabajado todas estas cuestiones, va a saber y se va a ilustrar eso. Puede imaginarse lo que estoy hablando, y es el tema del sujeto. ¿Dónde está ese sujeto académico específico que va a producir, que va a guiar la conducción de un nuevo pensamiento? Es decir, ¿qué garantiza que las personas que se están planteando cambiar el programa no están atrapadas dentro del mismo pensamiento que se están cuestionando? Esta era para mí la gran pregunta, y yo tengo mi propia respuesta escéptica, y ojalá que la práctica me diga otra cosa. A mí llegó el momento de un nuevo corte. Ahora paramos un minutico, a todos los amigos que nos escuchan, denos un minutico para coger un 5, ajustarnos, bueno, un 5 en un minuto, no importa. Nos ajustamos y arrancamos con la última vuelta de este programa, que va a durar hoy poquito, pero pudo haberse extendido. Hoy estamos un poco que aclimatándonos a lo que viene siendo grabar un podcast en vivo, era algo que al menos no habíamos hecho, y nada, paramos un momento. Bueno, aquí estamos de nuevo en el tercer corte del solar. Hoy estamos aquí, a medio dios, estábamos a meses, se fumó su cigarrito, todavía no lo ha apagado, pero bueno, ya decidimos empezar. También llegó un compañero que estaba aquí cerca del parque, nos estaba haciendo preguntas sobre lo que estábamos hablando, nos habló de religión también, de lo más interesante. Ya sabemos que también cuando grabemos se nos puede acercar gente, y no dudo que en algún capítulo alguien que esté pasando se nos sume y coja el micrófono y diga su opinión. Esto es verdad que es tremenda historia. Entonces, amén, llegamos a un punto, llegamos a la parte administrativa, seguimos con todo el tema este de la fuente, del conocimiento, de dónde sale, qué va a pasar, qué es lo que hay.
Bueno, podemos comenzar a referirnos un poco a la visión del marxismo general, desde ya de grados anteriores a la universidad, que influyen mucho en este tema de la fuente de conocimiento, y ya cuando uno entra más la carrera en sí ya viene propiciado, y entonces termina predisponiéndose a estudiar la misma obra marciana, ¿no? Podemos hablar un poco sobre eso.
Sí, bueno, eso realmente yo creo que ya está para otro podcast completo, una emisión de una hora y media. No sé si los amigos que nos escuchan saben que nosotros hacemos, bueno, tú eres parte de ese proyecto también, un proyecto colaborativo de los Trincheras Abiertas, que son debates que se hacen todos los meses a veces para discutir metatranca asociada al marxismo, pero bueno, ahora a grandes rasgos yo creo que la deformación del marxismo, si la cátedra, el pensamiento de cátedra, los académicos van a intentar construir una carrera de filosofía que al menos tenga un pensamiento, se enseñe un marxismo un poco más serio, la va a tener difícil. Eso mismo que tú decías, ya uno entra a la universidad, cuando entra con toda esta historia de la cultura política, que es una asignatura que es de lo que se entiende como marxismo soviético, pero es un marxismo soviético extremadamente degradado. Es en realidad una asignatura de adoctrinamiento político. Si un día tuviera la posibilidad de cambiarle el nombre, yo le pondría adoctrinamiento político. Es una asignatura diseñada para que la gente entienda algo así como la irreversibilidad del socialismo y cosas por el estilo. Una asignatura de hacer apología. Y ya cuando uno viene con esa base, si no es capaz de cuestionarse esa pregunta, entra con una visión del marxismo ya distorsionada por aceptación o por exclusión. Hay gente que se piensa que eso es marxismo y se llama a sí mismo marxista, reproduciendo toda la cosa rara esa que se estudia, o se pone crítico y dice: esto es una cosa rarísima que no sirve para nada, y la rechaza. Y respecto a la carrera, dime cómo, yo te voy a decir después cómo yo lo veo, pero bueno, tú sí estás más cerca, dime cómo tú ves la enseñanza del marxismo ahí en la carrera hasta ahora mismo, y cómo crees que se vaya a proyectar para el próximo plan.
La enseñanza de marxismo dentro de la carrera, o sea, no vamos a decir que tenemos malos profesores. En efecto, hay buenos profesores, algunos con un gran dominio del marxismo, pero todo esto pasa, y yo insisto en eso, en todo el background negativo que tenemos del mismo marxismo, de este marxismo incluso soviético, que está degradado, porque el marxismo soviético incluso tiene una gran producción muy interesante, muy lógica, que no es la que se enseña.
Estamos hablando de Ilienko sobre todo, ¿no?
Sí, estamos hablando de Ilienko, pero otro montón de los que incluso yo no he tenido la ocasión de estudiar.
Yo he estudiado solamente a Rubin, que es más asociado a la economía política, pero me sorprendí muchísimo, me encontré un tipo nada que ver con los manuales que yo conocía.
¿No? Y hay personas, la escuela soviética tiene hasta tratados sobre fenómenos paranormales y un montón de cosas que uno no se imaginaría. No lo pone en relación con estos manuales que se suelen enseñar, manuales que incluso no se enseñan, es solamente un programa que viene definido y profesores que no tienen ningún tipo de preparación para el marxismo lo imparten. Y esto es otro problema, que es la gran distorsión que existe dentro del propio mundo académico, porque ya vemos que un grupo de académicos lograron realizar este cambio en la carrera de la filosofía, transformar el programa, transformarle el nombre. Sin embargo, unos días atrás, y esto me lo habían referido en Twitter, por ejemplo, se había realizado una conferencia nacional sobre la enseñanza de historia de Cuba y marxismo-leninismo.
Uy, espérate, sí, yo lo vi en el noticiero y ahora te voy a decir.
Bueno, esto es muy interesante, porque se cambia la carrera de filosofía, pero no se cambia la carrera pedagógica de filosofía, la cual mantiene el mismo sistema. Y ojo, esta carrera se imparte para todas las enseñanzas inferiores a la universidad. Y ya crea un gran ruido. Mantienes el mismo programa, porque al final la conferencia lo único que hizo fue consolidar la idea de que este programa es el dispositivo para la educación del marxismo de Cuba, como ya está demostrado, y este cambio de carrera lo mostró ya, de que ese marxismo no es sano para nada, está degradado. Por una parte se imparte este marxismo, y por otra parte, muy, muy interesante, fuera de la carrera de filosofía de la Universidad de La Habana, de la Central de las Vías y la Oriente, fuera de esa carrera, todo lo que reciben las otras carreras universitarias es el mismo marxismo de niño, el mismo marxismo que se estudia en el pre.
Y sí, la carrera, eso mismo me comentaba. En el pedagógico yo tengo, bueno, algunos amigos y conozco gente, y existe la carrera de marxismo-leninismo en el pedagógico. Esa carrera no se va a cambiar, o sea, no ha habido noticia de que se va a cambiar el nombre. Ustedes que estamos hablando del nombre todavía, no hemos llegado al plan de estudio.
No, esa carrera no se le va a cambiar el nombre, porque quien está padrinando, vamos a decir que el nombre de esa carrera no se ha retirado. O sea, esta persona a la cual me estoy refiriendo y a la cual no voy a mencionar,
pero deja la intriga, esa persona puede decir el nombre.
No voy a decir el nombre, solamente voy a decir que en la defensa pública
del cambio de nombre de la carrera, del cambio de programa, esta persona se levantó y se fue una vez concluida la reunión.
¿Sabes? Yo me quedé intrigado. Saca la grabación, me tienes que decir el nombre aunque sea.
No, después te lo digo. Y esta persona está empecinada en conservar no solamente el nombre, sino también todo el programa. Y es lo que te decía, o sea, hay un gran problema administrativo de fondo. No solamente un grupo académico, es que hay personas que están por encima de ese grupo académico que son las que están sinceramente desbaratando cualquier posibilidad de pensamiento, no solamente marxista, sino un pensamiento crítico.
Pensamiento crítico, a veces el pensamiento marxista es solamente un sistema categorial, a veces uno le llama marxismo que la gente hable de lucha de clase. Entonces, oye, compadre, entonces no es solo administrativo, tenemos que usar la palabra, a veces está más coherente, es un problema de lógica de poder que está detrás, es decir, ya no es ni siquiera un compromiso ni un ejercicio del demostrativo. Yo no sé hasta qué punto la Jordanka, no, Natasha, ¿no?
Ajá,
Natasha que fue la que hizo la exposición, confundí a Natasha con Jordanka, discúlpenme las dos. Habrá hecho una exposición desde el punto de vista lógico, retórico, académico, convincente, pero es que detrás de todo eso hay una lógica de poder, y es que los que están acomodados, por llamarlo de alguna forma, con el discurso dentro de la academia y el ejercicio de poder de la academia, pues en marxismo-leninismo no les es tan fácil llegar y decir, bueno, suelto la rienda y que coja a otra persona. Creo que también está esa variable, que es, incluso puede ser más importante que la propia batalla de conocimientos que pueda haber.
Sí, no.
Bueno, hombre, te veo ahí, te veo apoyando la idea demasiado. No importa, eso pasa. Entonces parece que estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y que era lo otro que tiene que ver con el tema de la enseñanza que habíamos hablado antes de empezar. Y es algo que a mí me sigue preocupando, y es que cómo se cambia el nombre de la carrera, pero se queda, ¿no? Esto que estábamos hablando, se queda todo el ecosistema que los rodea. Mira, por ejemplo, todavía en la conciencia social, que es mucho más importante, la conciencia social, yo creo que una de las personas que más influyen en la subjetividad social, aparte de la gente de los artistas con mayor difusión, son los políticos. Recordamos que son los políticos los que introdujeron el uso del femenino en el lenguaje, o sea, los que introdujeron, los que popularizaron, por ejemplo. Si mientras uno ve, el otro día vi en el televisor un discurso de la rectora del IRRI, uno ve todavía funcionarios, altos cargos políticos, administrativos, refiriéndose a que van a hablar del tema del marxismo-leninismo. Yo, aquel congreso que tú me hablaste de la enseñanza de la historia del marxismo, yo vi un reportaje en el noticiero y le hacían algunas entrevistas a algunos profesores. Y óyeme, la gente de enseñanza de la historia sigue viendo la historia con un tremendo aire. Cara, no es fácil esta historia, dando historia. Se notaba ese discurso marxista-leninista, el más recio, el de las escuelas de cuadro, que es el discurso de todo esto se hace para validar una postura de Estado. Entonces, volvemos, ¿no? Si no cambia todo ese, si no se lleva eso, el discurso político, si los políticos todavía funcionarios siguen hablando de marxismo-leninismo todo el tiempo que tienen que hablar del tema, si todo el acompañamiento de la enseñanza en los pedagógicos, en los preuniversitarios, si la enseñanza del marxismo en las otras carreras, porque existe una especie de componente marxista-leninista en todas las carreras, que es la teoría sociopolítica, la economía política y la filosofía y sociedad, son tres asignaturas que se imparten en todas las carreras universitarias, con diferentes variantes, diferentes programas, horas clases, pero se imparte, es decir, si no se modifica todo eso, se sigue, digamos, puede caer un núcleo duro o blando, o cuasi núcleo, la Facultad de Filosofía, que intente reproducir, al menos al interno, algo diferente del marxismo-leninismo, que no hemos hablado, nos mostramos escépticos con cuál puede ser la fuente. ¿Y qué pasa con lo demás? Es decir, todos los demás van a seguir reproduciendo. No sé, yo creo que si no se articula eso a nivel de todo el sistema de educación, ya sea superior y los niveles inferiores, no se va a llegar a ninguna parte. ¿Qué tú crees de eso?
No, que de fondo está un problema político, ¿no? Cuando te menciono administrativo, te lo estoy identificando prácticamente con la cuestión política. Han cedido en este terreno en transformar el programa, transformar el nombre, pero no van a ceder en lo demás. E incluso cediendo en este terreno y propiciando la generación de nuevas ideas
que es muy difícil, es extremadamente difícil con todo el background como tiene, aún así se van a seguir produciendo nuevos éxodos de estos profesores, y el grado de asimilación que puede ocurrir en otros espacios fuera de la Facultad de Filosofía del Marxismo va a ser igual que antes. O sea, tiene que operarse necesariamente una transformación político-administrativa para que pueda de algún modo revitalizarse el marxismo en Cuba, porque mientras el Estado siga manteniendo esta misma línea de adoctrinamiento erróneo, incluso incoherente, pobre, no hay ningún tipo de desarrollo del marxismo en Cuba. Eso es definitivo.
Yo la agregaría, porque bueno, eso que tú estás diciendo es como una especie de condición, punto de partida. Ha habido experiencias en la historia, esto último que voy a decir puede ser polémico, puede dar incluso para otro debate, donde uno tiene el espacio creativo. Estoy hablando, por ejemplo, de la escuela de Frankfurt. Es una escuela a la cual no he estudiado con el rigor para emitir grandes juicios, pero las cosas que he visto hasta ahora en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, la economía política, que es un tema que el tema del cual yo sí me dedico casi por entero, la economía política, lo que hizo la escuela de Frankfurt con la economía política llegó a ser tener el mismo nivel de elaboración teórica dogmática que pudo haber tenido una escuela soviética, hasta ese famoso caso donde los estudiantes había un ejercicio, ¿no?, que tenían que calcular matemáticamente el valor. O sea, eso es algo tan dogmático como que te encontrabas en los libros soviéticos. Algo que puede ser como el estructuralismo, que el estructuralismo althusseriano, para mí es un, desde una óptica hegeliana, es un regreso al dogmatismo. Es decir, ya ha habido espacios abiertos de creación del marxismo, dentro del marxismo, de que mira, esto aquí puedes abrirte y desarrollar, y vuelva a reproducir una corriente que puede cargar epistemológicamente la misma lógica dogmática. Pero creo que eso por lo menos es algo y va creando. Yo creo que en la medida que un sistema de pensamiento o un conjunto de ideas, da igual, tiene la posibilidad de expandirse, llega un momento donde eso, estaba pensando incluso el tránsito de Kant a Hegel, llega un punto donde puede dialogar todas esas corrientes, dialogar consigo misma y hacer un salto metodológico. Entonces, al menos como condición necesaria, yo creo que ese espacio de creación abierto dentro del marxismo y de otros paradigmas es necesario. Y usando tu palabra, la pregunta con la que vamos a cerrar esto, ¿qué crees tú? ¿Marxismo desmejorado? ¿Pensamiento no marxista desmejorado? ¿Cuál pudiera ser el resultado? ¿Todos los paradigmas a media? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Anulación, tendencia a anular el marxismo? ¿Qué tú crees que puede ser el resultado ahí?
Realmente es un... Esto que me va a decir, ¿no? Paradigmas a media, creo que es el resultado. El marxismo no lo veo brillar tanto. Tú me hablas de que puede existir un espacio creativo. Pero bueno, seguiremos hablando sobre esto después del corte. Bueno, el punto es que con este nuevo cambio hay que pensar entonces si verdaderamente existe una posibilidad de que se produzca este espacio creativo del cual estabas hablando con la escuela de Frankfurt, que vale decir que estaba en un contexto diferente, un sistema educativo totalmente diferente al que existe en Cuba. Y que además incluso ese mismo espacio creativo no dio para tanto, o sea, en la práctica realmente no dio para tanto, aunque ciertamente se convirtió en un paradigma teórico, epistemológico, si podemos decir eso, pero más allá no fue más nada. ¿Cómo se puede concebir un espacio creativo así en la universidad cubana hoy día con esta transformación? Quisiera que tú me lo explicaras.
Bueno, yo no tengo explicación para eso. Yo, o sea, estaba soñando, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar y no a soñar, que a veces se parecen, pero no es lo mismo. Yo creo que en un contexto es muy difícil. Aquí un país, no, está el caso de Vietnam, un país puede tener una lógica de hermetismo político y apertura en otros sectores, pero no es el caso de nosotros. En este caso de Vietnam, que es un país con una lógica, vamos a llamar la tradición partido comunista dominante, no es la manera más aceptada ni más difundida, pero bueno, sin embargo, un país con una lógica de descentralización de la economía, lo más interesante aquí, la centralización se da en casi todos los ámbitos y es algo bastante delicado, no una palabra, algo bastante complicado, poco probable que se dé dentro del espacio de difusión del pensamiento una lógica de apertura. Entonces, estaba pensando en los pocos momentos de la historia donde ha existido eso dentro y fuera de la academia, pensamiento crítico, toda aquella cruzada que hubo en su momento contra pensamiento, digo cruzada y puede ser que esté exagerando, pero no estoy exagerando, o pensamiento grillo, como el departamento de filosofía. Y ahora mismo tú me estabas preguntando, yo creo que con la lógica política que tenemos, la dinámica política que tenemos de cerrazón, no creo que la academia pueda reproducir un modelo abierto de diálogo entre diferentes corrientes de marxismo, no, diferentes modos de intentar generar una expansión del marxismo que a lo interno pueda dialogar y generar algo diferente, porque no creo que un nuevo marxismo en Cuba o una forma de pensar en marxismo sea simplemente ver qué hay, escoger escuelas y decir me cuadra esto. O sea, estuvimos aferrados hasta ahora, perdón, al marxismo-leninismo, al menos a nivel explícito, que sea simplemente votarlo y decir, bueno, vamos a ser más frankfurtianos que la gente de Frankfurt. Entonces, esa idea de generar algo nuevo, yo verdaderamente la veo difícil por la propia lógica de poder administrativo que tú estabas planteando anteriormente.
Y otro punto, o sea, tú estás hablando que no debe ser solamente elegir, o bueno, que la cuadra de esta escuela o no. ¿Qué posibilidades existe incluso de producir un marxismo cubano? ¿Hasta qué punto lo lograremos con este nuevo, con esta nueva transformación, producir eso?
Bueno, creo incluso que el gran problema no es ni siquiera el marxismo. Al final uno se pone a ver y uno ve el marxismo, al menos como yo he visto, es un velo categorial más o menos común, y desde el punto de vista epistemológico va desde la fenomenología, la dialéctica hegeliana en sus 700 variantes, desde puro formalismo como puede ser el marxismo analítico que se practica en Estados Unidos, desde el estructuralismo que es también un paradigma formal desde el punto de vista epistemológico. Entonces es un universo de paradigmas a veces epistemológicos excluyentes con un velo categorial. La pregunta de hoy yo creo que está de fondo, si la idea es que el marxismo lo que pudiera aportar es un pensamiento superior, lo que hay incluso es ir a la base e intentar construir lógicas de pensamiento diferente, que eso va más allá del paradigma categorial que uno asuma. Y creo que el problema está ahí, o sea, ni siquiera está en que sea marxismo o que sea, se declare marxismo, es hasta qué punto se es capaz de generar una educación, una enseñanza superior que fomente el pensamiento. Ya que estamos hablando de filosofía, la filosofía es la ciencia del pensamiento. Entonces, el nuevo programa, los nuevos modos, nuevos profesores, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es por coger el marxismo, hacer un marxismo más cool, o hacer un marxismo más cool que esté también en coexistencia con otros paradigmas más cool, o en hacer que la carrera de filosofía pueda generar el tipo de sujeto que se plantee el propio nombre, que es el pensamiento, la filosofía como ciencia del pensamiento.
No, a ver, en sintonía con los profesores que hace años ya venían defendiendo este cambio de la carrera, con la misma Natacha, la jefa del departamento de la Facultad de Filosofía, por supuesto, vienen a tratar de salvar el marxismo y a tratar de recuperar esa riqueza de la cual también se nutre el marxismo y lograr un pensamiento marxista que se acomode más a la actualidad. Supongo, habría que preguntarle directamente cuáles son sus aspiraciones. Creo que la construcción del programa va en ese sentido, pero con todo, cuanto más allá puede ir. Es decir, hay millones de problemas. Está el problema político-administrativo, está el problema del propio claustro, está el problema de la base formal que tienen los estudiantes. ¿Cuántos resultados?
¿Con base formal te refieres a la base de pensamiento lógico formal o a qué?
Me refiero a pensamiento lógico formal, por supuesto. Yeah. Con todas esas variables, los resultados que pueda tener no son muy, muy favorables, ni siquiera para esto, para esta supuesta nutrición más sana del marxismo. No creo que sea el caso.
Bueno, hay demasiadas variables. A mí, yo con la que me quedo, la que más me preocupa, no es ni siquiera la del poder, es la otra, la apropiación, el proceso propio de aprendizaje. Te hablaba de la base formal, quizás los oyentes no estén muy familiarizados, quizás tengamos que hacer otro episodio, depende de quién escuche esto, pero eso es uno de los grandes problemas, y es como la mayoría de los paradigmas de las escuelas marxistas se han construido sin darse cuenta sobre paradigmas lógicos formales, y deben saber los que nos escuchan, nos estoy anunciando ahora que Marx no se levantó sobre un paradigma lógico formal, se levantó sobre una lógica dialéctica que es algo de la cual muchas personas personas hablan. Hace algún tiempo Díaz-Canel, presidente de la República, hablaba de dialéctica. Incluso hay una vulgarización del término que se usa cuando algo se mueve, cuando algo cambia, cuando algo le pasa algo, que le, literalmente le esté pasando algo, ya se le llama dialéctico, la gente se dice a sí mismo.
Hubo gente que le dio palmas a Díaz-Canel por eso.
Exacto. Perdón. Puede decir, la gente le llama dialéctica a todo lo que se mueve en este mundo, que se dice a sí mismo dialéctico, y más allá de eso, el pensamiento dialéctico, o sea, la dialéctica es la ciencia del pensamiento, hacer dialéctica, no aplicarla. Sí, habría que, para poder continuar un marxismo serio diferente, habría que incluso ir tan atrás que desmontar ideas tales como aplicar la dialéctica, esa concepción de Lenin de la dialéctica materialista, que es la dialéctica idealista aplicada. Hasta eso había que desmontar, o sea, construir una noción de que la dialéctica es un pensamiento que se hace y no una lógica que se aplica. Entonces habría que ir tan atrás y desmontar tantas cosas que no solo 12 años de educación escolástica y dogmática previo a la educación superior, y desmontar cosas dogmáticas que ya existen dentro del propio seno de la educación superior, que en realidad lo que deja es, a mí, si me siento a pensar, lo que me deja un clima de esto puede durar años, suponiendo que se encuentre el núcleo que sea capaz de reproducir todo eso, que o sea, tú lo ves igual así de pesado y complicado.
Y no solamente es cuán complicado puede llegar a ser, sino ya, no sé si me estaré reiterando o daré una idea nueva, pero hay también una sentencia que creo que es significativa, que es que el marxismo, entendido como un pensamiento que puede lograr comprender la realidad y a partir de ahí lograr construir algún tipo de práctica, está condenado en Cuba.
Sí, tocaste una tecla buena. Sí, está condenado en la medida, estamos haciendo un podcast a veces con cosas muy teóricas, pero bueno, algo que es real, no voy a meterme en cómo se trabaja eso de algún enfoque teórico, y es que ya hay una idea de marxismo en el imaginario popular cubano, que eso puede costar siglos, literalmente siglos, en desmontar para todo el mundo en Cuba, y lo puedo afirmar, yo lo digo que vivo con ese peso encima. Para todo el mundo el marxismo y el leninismo, lo que le llama a la gente marxismo es lo que todos entendemos por marxismo y leninismo, ese reguero de manuales y de dogmatismo, ideas preestablecidas cuyo objetivo último, cualquier reflexión siempre termina en el proletariado al que hace la revolución, el que defender al Partido Comunista. Ese marxismo subordinado al Estado partidocéntrico es lo que la gente entiende. ¿Qué me ibas a decir a mí?
No, que incluso no solamente está condenado por el prejuicio que pueda existir en las personas, sino por la apropiación que puedan tener las personas al marxismo, sino también porque el propio sistema no va a permitir que ese marxismo florezca, ¿no? O sea, está condenado por ambas partes. Y hay un juego ahí en que me conviene, o sea, que tú pienses que el marxismo es todo este aparato dogmático, y de la otra parte de que no, rechazo el marxismo porque, en fin, no me dice nada.
Sí, Mandela, con esa idea, me dejaste en el aire aquí.
Ese es el gran problema al que se enfrenta la academia, o sea, ni siquiera un cambio de nombre, no es un cambio de programa, no es que las personas mejoren incluso su educación preuniversitaria, no es que todas las carreras se imparten un máximo parejo, que se imparten en la carrera de filosofía. El gran problema es hasta qué punto el poder va a permitir que ese marxismo más subversivo, más revolucionario, se dé.
Sí, no conviene. Es que mira, si miramos la historia, coño, tiene razón en eso. Si miramos cuáles fueron las condiciones histórico-políticas de poder que condicionaron el surgimiento del marxismo-leninismo, y es que hacía falta un discurso teórico, entre comillas, académico, entre comillas, académico si era, teórico, entre comillas, que le fuera a servir al socialismo de Estado, de partido único. Entonces, sí, el marxismo-leninismo es el sistema de pensamiento, entre comillas, filosófico, que le es orgánico a un tipo de Estado socialista, este de partido comunista único. Entonces, ¿por qué permitir que se reproduzca otras formas de pensamiento marxista, incluso verdaderamente marxista, que terminen siendo contrarios a esta idea, que terminen reproduciendo lógicas de inclusión que son contrarias al modelo este que hemos heredado y transformado a la cubana? Mira, tremenda idea salió de ahí. Al final la conclusión tenía que ser política, ¿no? De poder.
En efecto, o sea, creo que todo se está de fondo. la demora, de hecho, de que se haya cambiado el nombre era una cuestión política. O sea, significativamente hay algo. Ha operado un cambio, suficiente para que ya se desplace este nombre, para que la persona pueda mantener la intriga que persistía en este nombre, en este programa, tenga que ceder. Ha operado un cambio en ese sentido. El punto es qué tan profundo va a ser ese cambio, si ese cambio se va a lograr dar, y si ese cambio, al generar un espacio creativo como el que mencionaste, como el ejemplo de la Escuela de Fran, hay que ver si ese espacio creativo verdaderamente va a tener a las largas, si va a poder volar, si se van a permitir. El problema es político.
Ahora pensándolo bien, yo creo que por lo pronto lo que podemos aspirar es que el marxismo pase a ser algo más cool, más chuchi, que la gente, los que se enteren de esto, digan, ah, no, es que hay que ver el marxismo y el leninismo, aquello es una cosa mala. Hay otro marxismo ahí, más inteligente, más reflexivo, más dialogante, y aunque no se conozca, yo creo que por lo pronto vamos a aspirar a eso, una imagen más cool, más que se intente difundir una imagen más cool, aunque no se construya realmente ese marxismo más cool.
Exactamente, y más o menos para ir dando algunas señas de lo que pudiera ser positivo, y que yo me estoy aventurando y tomando un montón de riesgos, el modo en que ya la filosofía, no solo la filosofía en general, pero bueno, vamos a quedarnos en el marxismo, el modo en que el marxismo puede verdaderamente, entre comillas, florecer, sería en pequeños espacios creativos que puedan opinar algo saliéndose de todo el discurso teórico tradicional que la gente pueda asociar con dogmatismo. Creo que es casi la única salida, o que definitivamente el sistema poder se transforme y logre una ampliación real de todo el programa.
Bueno, sí, amigo, al final yo creo que hemos caído en eso, y es que no se puede analizar ningún fenómeno sin ver la lógica de poder que lo atraviesa transversalmente. Y creo que esta conversación, que no tenía un guión preestablecido, solo sin hacernos señas ni nada, llegamos a ese punto de intersección, donde evidentemente el problema de la filosofía en Cuba es el mismo que todos, la lógica de poder que atraviesa, las mentalidades que lo están atravesando, que lo dirigen. Y bueno, creo que por ahora paramos este espacio. Gracias a Amé por aceptar esta invitación, aceptarnos con tremendo aire en medio abajo aquí de la base del puente de Amendales.
Sí, muchas gracias por invitarnos. Ojalá podamos algún día volver a conversar. Y bueno, ya vamos yéndonos ya porque tengo clase ahora.
Dale, compadre, ya esto queda abierta la invitación. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando o nos escucharán en algún momento. Bienvenidos al Solar.